UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, bienvenidos a Radio UMH. Comienza Super 8.
Muy buenos días y, como cada semana, bienvenidos al programa cinéfilo por excelencia. Bienvenidos a Super 8 en Radio UMH, la radio de la Universidad Miguel Hernández. Estamos a jueves 28 de febrero y hoy estaremos comentando, como es costumbre, lo que ha ocurrido durante los días recientes en ese ámbito de luces, cámara y acción como es el séptimo arte, de aquí a las 11 de la mañana. Y bueno, especialmente hoy, venimos con fuerza ya que este pasado fin de semana, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, o The Academy para los amigos, ha entregado los que están considerados como los mayores premios dentro del arte del celuloide. Estamos hablando, como bien sabéis, de los premios Oscar, a los que dedicamos hoy nuestra sección principal. Por otro lado, os informaremos acerca de las últimas noticias, Iván Agulló nos trae una pequeña sección sorpresa, y os anunciamos los estrenos semanales. Todo ello con la inestimable ayuda de los colaboradores de Super 8. Raquel Mínguez, ¿cómo estamos?
Muy buenas, ¿y tú?
Yo estoy muy bien, ¿y tú?
Pues yo también. Aquí otro día más.
¿Has visto pelis últimamente?
Sí, alguna.
¿Has visto varias?
Sí, hoy. Esta semana he puesto las pilas.
Muy bien, así me gusta. Andrea Alborz.
Buenos días. Hoy tengo que decir yo guapos y guapas.
Vale, lo iba a decir yo luego, pero si lo quieres decir
no,
tú...
No.
¿Qué tal?
Bien, con ganas.
¿Viste los Oscar?
No, o sea, no aguanté hasta tanto. Luego me vi resúmenes y tal.
Es difícil aguantar, ¿eh?
Y un domingo,
pero
además.
Bueno, luego lo tenemos todo en internet.
Sí, eso es lo bueno.
Iván Agulló.
Muy buenas, guapos y guapas. Aquí está el ganador de la quiniela un año más.
¿Seguro?
Dirigiéndose. Hombre, por favor.
¿Estás seguro?
Pero ¿cómo lo dudas? Hombre, yo creo que... No sé las respuestas que pusisteis los demás. Porque hicimos una quiniela la semana pasada de los Oscar. Pero yo creo que he ganado otra vez. Porque tengo bastantes puntos.
Bueno, luego nos traes una pequeña sección, ¿no?
Una sección sorpresa, como no... Yo creo que el tema acompaña a hacer algo distinto a Truño Cine, entonces hoy hay otra cosa.
Perfecto. Y resulta que esta semana tenemos el honor de poder contar con un invitado muy especial. Una persona que, bueno, probablemente sin su ayuda y tutela, hoy no estaríamos aquí haciendo este programa con el que tanto disfrutamos y aprendemos. Nada más ni nada menos que nuestro padrino en las ondas, Antonio Sempere, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Encantado. Este reencuentro amistoso,
pues sí,
y cinéfilo.
Ya te echábamos de menos por aquí.
Pues, yo como titular diría sobre los Oscar que me supo muy mal que no ganara Rodrigo Sorogoyen, porque el cortometraje Madre de verdad que se lo merecía. O sea, el corto español en las dos últimas décadas, en este siglo XXI, está regalándonos piezas muy, muy importantes, de gran relevancia. Y es necesario que un Oscar apuntale eso. Y yo llegué a creérmelo. Yo este año estaba convencido de que a la séptima, porque es el séptimo corto que está en puertas, a la séptima va la vencida. Y me quedé muy, muy frío, ¿eh? Fue un jarro de agua fría muy grande.
Luego repasaremos los ganadores. Sí que es una pena esto, que al final no se llevase el corto Madre, que era una pasada, el premio al Oscar. Y bueno, contamos también con Luis Miralles en los controles técnicos. Y bueno, os recordamos que podéis escucharnos todos los jueves en la FM, en el 99.5 en Elche y San Joan de Alacant, 101.3 de Orihuela y 105.4 Altea, así como en podcast y en directo online a través de radioumh.es. Hoy presentando os habla John del Rey, guapos y guapas, y sin más dilación, comienza Super 8. Vamos con las noticias.
Eso te iba a decir.
Hoy a cargo de nuestra compañera Andrea Alborz. ¿Qué nos traes?
Bueno, pues empezamos con una mala noticia. Fallece Stanley Donen, director de clásicos como Cantando bajo la lluvia, Dos en la carretera o Charrada, entre otros. El bailarín, coreógrafo y director falleció recientemente a los 94 años de edad. Y bueno, la verdad es que ha habido mucho... Ha habido, por ejemplo, yo recuerdo Almodóvar. Almodóvar se hizo eco de esta noticia y comentó una anécdota que el propio Stanley Donen le propuso hacer una como una segunda parte de Dos en la carretera y demás. Uh-huh. Entonces es como que ha sido muy recordado dentro del mundo del cine y demás. Por otra parte, Netflix estrena el teaser de Irishman, la última película de Scorsese, en la que, bueno, el reparto viene muy fuerte. Entre ellos están Robert De Niro o Al Pacino. La plataforma, coincidiendo con los Oscars, justamente decidió lanzar el teaser en el que no aparecen imágenes, pero sí se puede reconocer la voz de, por ejemplo, Robert De Niro o de Al Pacino, entre otros. El caso es que parece que va en marcha el cambio, ¿no? O sea, primero fue Roma, ¿no? Y ahora grandes directores del cine también se están uniendo a este tema de a través de Netflix o gracias a la productora Netflix lanzar sus películas. Lo bueno es que The Irishman se ha confirmado que sí que la podemos ver en salas de cine, aparte de tenerla en la plataforma.
¿El teaser se lanzó durante la gala?
Sí, se lanzó justo durante la gala. Y luego, otra buena noticia para, por ejemplo, los amantes del Grand Showman es que la secuela del Grand Showman ya es una realidad. El director Michel Gresset ha confirmado que el equipo ya se ha puesto manos a la obra para hacer una segunda parte. Por otra parte, una cosa que venía anunciándose ya es que, bueno, tampoco a lo mejor de esta forma no, pero el presidente de Walt Disney Studios habla sobre el fracaso anunciado que va a ser Aladdin. En plan, él anuncia que para él la película es muy buena, lo que pasa que sí que es cierto que, bueno, tras la imagen que salió de Will Smith caracterizado como el genio, se empezaron a hacer memes virales, el tráiler también dio mucho para poder hacer memes virales y el presidente apunta a que quizás los medios han potenciado un poco que se tenga, antes de que se vea la película, se tenga como una imagen de que la película a lo mejor va a ser un fracaso antes de verla. Y luego...
Yo es que quería comentar que el presidente, el CEO de Disney Studios, Bob Iger, es un tío que no es la primera vez que la lía un poco, porque creo que no tiene ninguna red con respecto a la prensa, entonces en cualquier conferencia que da le hacen cualquier pregunta y la responde con total naturalidad. Entonces no es la primera vez que pasan cosas de estas. De hecho, el que es en que Disney está a cargo de la compañía de Lucasfilm reveló varias veces que se va a hacer una serie de Star Wars de no sé qué tal. Entonces todo el equipo de Lucasfilm tiene que poner pues su página web en marcha para dar la noticia a nivel oficial, porque el tío se ha ido de la lengua una vez más.
Y bueno, y por último, el Festival de Cine de Cannes anuncia que el director mexicano Alejandro González Iñárritu será el presidente del jurado en esta edición que tendremos del 15 al 25 de mayo. Y de hecho lo ha anunciado de una forma que a mí especialmente me ha gustado mucho, porque ha lanzado como un teaser en el que se pueden ver diferentes clips de algunas de sus películas, como por ejemplo El Renacido, Beautiful, Babel, Amores Perros, entre otras. Y al final, como colofón, anuncia que Iñárritu va a ser el presidente del jurado. Y bueno, hasta aquí la sección de noticias. Ha venido así.
Si queréis, yo quería comentar respecto a lo de Stanley Donen, que creo que falleció justo un día antes de la gala de premios. Y luego en la gala no se le hizo ninguna mención.
No salió en el In Memoriam, que es una parte de la gala que de hecho no, como que no hay ningún problema en que se extienda demasiado, pues porque hay que tener cierto respeto a las personas que han fallecido dentro del mundo de la industria del cine. Y una persona tan importante y tan famosa como él, pues por no estar preparada la gala, pues no... O sea, precisamente por haber estado tan preparada, no se le pudo incluir.
En fin, vamos entonces con la sección principal. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with
with song and let me sing forevermore. You are all I long for.
Como os comentábamos durante las pasadas semanas, la 91 edición de los premios Oscar venía de antemano cargada de polémica debido a diferentes medidas tomadas por la Academia previamente a la gala. Medidas que prácticamente una a una fueron descartándose debido al descontento social. Pese a ello, sí se terminó implementando algún cambio y, para empezar, destacó uno en concreto. La gala no contó con presentadores, cosa que finalmente pareció no generar ningún problema, la verdad. Vamos a comentar, si os parece, antes de repasar la lista de premiados, qué anécdotas dejó la gala. ¿Visteis la gala, chicos?
Algo. Plan, los resúmenes que hay por ahí.
Hombre, yo la verdad es que tuve la suerte de que, no sé por qué, como a las 4 de la mañana me desperté.
Te desvelaste.
Me desvelé y tuve la oportunidad pues de ver los últimos 15-20 minutos de gala. Y de hecho fueron pues los premios de mejor actor, actriz principales, director y mejor película.
O sea que el plato fuerte...
Sí, lo que pasa es que realmente esa última sección de la gala no incluye las partes de espectáculo que la hacen tan famosa. Entonces... no tengo una opinión tan formada. Bueno, he visto pues la actuación de Lady Gaga y lo que hemos visto todos, pero no la vi en el contexto de la gala.
Antonio, ¿tú sí viste la gala?
Yo dormí. Pero lo que me parece imperdonable que no aludieran a Stanley Donen. Uh-huh. Es que cada vez que lo pienso, pero si era la noticia del día, del fin de semana, el último clásico vivo que quedaba, que vale, que tenía 94 años, pero el señor que ha hecho Cantando bajo la lluvia, hay que improvisar. O sea, quiero decir, claro, vale, estaba todo preparado, pero es que el cuerpo y el alma lo pedían. ¿Cómo estuvieron ahí flojos?
No creo que fuese tan complicado en ese vídeo que suelen montar, ¿no? Con la gente que ha fallecido durante este último año, incluir un nombre más y alguna imagen.
No, incluso guionizar directamente un... Claro. Pues un homenaje. Ajá. Como por ejemplo hace 2 años o así se hizo un importante homenaje a Carrie Fisher. Pero bueno, no sé. La verdad es que lo que has comentado al principio, los organizadores de esta última gala han hecho un trabajo desastroso, porque es eso, llegados al año pasado parecía que iba a haber una nominación a película más popular y no sé qué otras nominaciones iban a añadir, cosa que luego se cambió. Kevin Hart iba a ser el presentador, luego eso se cambió y no ha habido presentador, y luego la última liada fue
lo de los premios durante la publicidad,
que también se cambió.
Me parece normal. Que traes unas anécdotas que ocurrieron durante la gala, ¿no, Iván?
Bueno, traigo alguna anécdota de los Oscars en sí, no de esta última gala. Bueno, sí, traigo el apunte de que esta última gala ha superado los datos de audiencia, que aún no teniendo anfitrión, ha superado en un 14% estos datos con respecto al año pasado.
Sí, que parece que finalmente que no hubiese presentador no repercutió de manera negativa.
Sí, pero también hay varias noticias que apuntan a que mucha más gente ve la gala de los Oscars que las películas que están nominadas. Pero bueno, ese es otro tema. Quizás este año no tanto, porque teníamos pelis como Bohemian Rhapsody o Black Panther, pero La Favorita, Roma, cosas así, no han tenido la audiencia que creo que merecerían.
Este año que no hemos contado con la presencia durante estos programas de Antonio Sempere, me apetece saber qué piensas de esta selección que ha habido de mejores películas para esta edición. ¿Qué
pues,
tal?
Un nivel tirando abajo. Yo creo que 8 eran demasiadas. De hecho, hay un tope que pueden ser 10 y no han llegado al tope porque ha sido una hornada, pues cómo decirlo, ni fu ni fa. Mi favorita era La Favorita y ahora lo decía antes de la gala y ahora ya que ha sucedido lo sigo diciendo. Creo que Lanthimos tiene una altura, tiene una osadía, una valentía que hace que marque la diferencia. Y respecto a Roma, pues es que sucede que yo estoy esperando aún a verla en pantalla grande. ¿Por qué? Pues porque creo que lleva mucho cine dentro y que es una pena verla en casa. Y a ver si, auspiciada por los premios que se ha llevado, aunque no sea mejor película, pero ha salido muy reforzada de los Oscars, pues yo aún albergo la esperanza de que podamos ver en salas algún día Roma.
Creo que Alfonso Cuarón está haciendo lo del Romatón, no sé si lo sabes, que son proyecciones a lo largo de todo México, de la película, además gratuitas y tal. Pero claro, en España creo que solamente se ha podido ver en salas muy selectas, en Barcelona y en Madrid y ya está.
Solo. Bueno. Pero ¿albergáis la esperanza o os gustaría que nos diesen la oportunidad de verla en pantalla grande en algún momento y acudir?
A mí me gustaría mucho.
Sí, yo creo que además que también se llevó el premio, quiero decir, a mejor fotografía, que quiero decirte que eso, entre otras muchas cosas, merece mucho la pena verlo en pantalla grande.
Yo, obviamente me gustaría, pero yo la esperanza no la guardo.
Pues eres realista, eres más realista.
Yo fíjate, yo creo que a lo mejor en algún ciclo o yo qué sé, en alguna cosa así, seguramente la pongan. O sea, que a mí me gustaría, por ejemplo, que la pusieran pues como cualquier otra película, no esperarse a que hagan un ciclo sobre... Pero vamos, que si hacen algún ciclo yo creo que la pondrían sin ningún problema.
Sí que es verdad que otros años ha habido alguna película que despuntaba mucho más que el resto. Y este año sí, han habido dudas de que se la podría llevar. Bueno, mucha gente decía Roma, pero porque ha arrasado en el resto de premios del sector. Pero finalmente estaba ahí Green Book, Roma, la favorita.
Yo creo que sí que destacaba Roma por encima de las otras. Pero claro, es mi opinión personal, pero creo que mucha gente pensaba así. Y de hecho, el hecho de que ganase Green Book fue como un bajón para muchos. Y en las redes sociales ha comentado un montón. Y bueno, ya ni comentar la reacción de Spike Lee, que no sé si Antonio tuvo la ocasión de ver, que fue ya, bueno, otro tema.
La reacción a que ganase Green Book.
A que ganase Green Book, sí. Porque...
¿Nos puedes contar?
Bueno, Spike Lee, que es un director que critica mucho la situación racial en Estados Unidos, pues evidentemente siendo... La verdad es que fue bastante curioso que una película que técnicamente habla de, pues eso, de temas raciales principalmente... Cuando se dio el premio a Mejor Película, todo lo que habían... O sea, los ganadores, productores, directores, guionistas, eran todo hombres blancos. Y luego estaba el protagonista que
Mahershala Ali.
El único negro que estaba... La única persona negra que estaba en el escenario recogiendo el premio a la película de Green Book.
Y luego está el comentario de Spike Lee.
Spike Lee realmente le preguntaron porque hay como una especie de rueda de prensa, algo así, y le preguntaron por su reacción y se empezaba a reír y hacía bromas. Dijo, bueno, no era la que más me gustaba, no sé qué. De hecho, le preguntaron unos periodistas británicos y le dijo, ¿tú eres británico, no? Dice, pues no era la especie de té que a mí me gusta.
Pero aparte creo que hizo un comentario que quizá fuese un poco desafortunado, que dijo que cada vez que una película suya estaba nominada a Mejor Película y había una película en la que... Un blanco hacía...
Un negro... Bueno, alguien conducía a alguien.
Sí.
Alguien llevaba en coche a alguien, él perdía.
Sí, él perdía. Refiriéndose a Paseando a Miss Daisy.
Sí, que él perdió con la película de Haz lo que debas, ¿no?
Sí.
No sé en qué año, a finales de los 80 puede ser.
Paseando a Miss Daisy la vi yo hace poco y me gustó bastante.
Ya, pero bueno, yo creo que es un poco el mismo tema. Y de hecho, de cara... O sea, hablando de Green Book, a mí Green Book es una película que me gusta mucho. Creo que tiene... Que tiene un trasfondo muy importante y no solo a nivel racial, que es lo que más ha comentado, sino que habla también del género, cosa que actualmente es muy importante. Pero pienso que realmente hubiese sido una gran película si se hubiese estrenado hace 2 décadas, por ejemplo, o 3.
Y ganó finalmente Mejor Guión Original Green Book. Y la semana pasada decía aquí nuestro técnico Jorge que no se lo merecía, que él ya sabía cómo iba a acabar la película antes de que acabase. Yo no la he podido ver aún, tengo muchas ganas.
A ver, obviamente... Sí que sabes cómo va a acabar la película antes de que acabe, pero a mí Green Book también me gustó. No sé si tanto para darle mejor película, pero sí que me gustó mucho. Pero yo creo que lo bueno que tiene ese guión es la relación que cómo define la relación que se establece entre el conductor y el pianista, cómo también las relaciones un poco que hay entre el círculo cercano y demás. O sea, obviamente tú sabes cómo va a acabar la película. Pero yo creo que la chicha, por así decirlo, del guión está ahí, en cómo define las relaciones, los diálogos que tiene y demás.
Pues voy a ir a verla en cuanto...
Sí, estoy muy de acuerdo con Andrea, porque lo importante en esta road movie es el camino, no la meta. Y es la relación que se establece entre dos personas tan opuestas. Y es una película hecha para gustar, diseñada para gustar, pero es muy honesta. es muy honesta porque consigue su resultado. De hecho, es una película que se puede recomendar a cualquiera que le guste el cine y a cualquiera persona sensible con buen gusto. Cosa que no se puede decir de otras, ¿no? Entonces, a mí sí que me parece una opción razonable, previsible incluso.
Sí, es cierto que, por ejemplo, Roma sí la he podido ver y nos deja... Bueno, es de estilo un poco neorrealista, ¿no? Sí nos deja, debido a eso, imágenes muy, muy duras. Que quizá por ahí, que sea un poco más desagradable de ver, haya ayudado a que quizá Green Book se ha llevado ese premio.
Hombre, yo creo
y
que...
La Favorita no la he visto, pero también he oído que tiene cosas algo desagradables.
La Favorita es una película un poco feísta y es un poco cruda de ver. Pero... Y Roma también, lo que pasa es que Roma de otra manera. Y es verdad que yo creo que la decisión que han tomado los académicos es dárselo a Green Book, que me parece, aun diciendo lo que he dicho antes, me parece muy buena película. Y estoy totalmente de acuerdo con ganar mejor guion original y hasta cierto punto con mejor película. Pero bueno, también yo creo que va un poco enfocada al hecho de que la película además sigue en cines, de que ahora pues esa es una película que gusta a todo el mundo o que en principio va a gustar a todo el mundo y creo que va a ser, pues bueno, le va a reforzar mucho en taquilla y poco más.
A ver si le aguantan un poco más y voy a verla.
No, aguantará seguro.
Aguantará, ¿verdad? Bueno, y la gala, pues cositas que nos dejó fue... Empezó con una actuación de Queen con Adam Lambert, bueno, los miembros que aún quedan de Queen. Que bueno, ahora está en auge de nuevo.
Es que en realidad, es que bueno, yo es que soy muy fan de Queen, entonces me sé como cosillas. En realidad quedan todos los miembros de Queen, lo que pasa que el bajista, cuando acabó todo el boom, desapareció en el sentido de que bueno, él se quiso alejar de todo lo que venía a ser los focos y demás. Realmente quien queda a la palestra pública es Brian May y Roger Taylor. Y además van a hacer, creo que lo dijimos el programa pasado, que van a hacer una gira con Adam Lambert también. A partir del boom que ha tenido Bohemian Rhapsody, van a hacer una gira por Estados Unidos.
Mira que a mí...
Bueno, todos los miembros menos Freddie Mercury.
Hombre, ya ha dicho que quedan casi todos.
Está este chico que, bueno, ha salido ahora, Mark Martel, que es el que puso la voz de Freddie Mercury en la película. ¿Por qué no vamos a hacer una gira con este chico que tiene una voz casi idéntica a la de Freddie Mercury?
El que doblaba cuando canta...
Sí. Sí, o sea, si podéis ver vídeos de Mark Martel en YouTube, tiene una voz casi idéntica a la de Freddie Mercury.
Yo creo que a lo mejor por eso no la han cogido. Porque Adam Lambert lo hace, tiene un estilo distinto.
Un estilo distinto, que tampoco es cuestión de...
Claro, porque obviamente nunca lo vas a poder igualar. Entonces, a lo mejor sale perjudicado el cantante si intentas hacerlo igual.
Bueno, también vimos la actuación de Bradley Cooper y Lady Gaga con la canción que ha ganado mejor canción original, Shallow, y que mucha gente dicen que se le cayeron los lagrimones. ¿Vosotros qué pensáis?
Yo creo que acertaron mucho porque fue a nivel de actuación muy sencillo. Eran ellos con un piano y él creo que se iba moviendo y tal. Y entonces deja espacio para que la música en sí pues sea más emotiva. Y yo creo que la canción es bastante emotiva, aunque sé que a ti no te gusta nada la película.
A mí quiero saber la opinión de... ¿Ha visto Antonio Ha nacido una estrella?
No, Ha nacido una estrella cuenta con el hándicap de las versiones previas.
Claro, es que creo que hay tres versiones más.
Tres más, claro. Entonces, los que no habéis visto, por una cuestión cronológica, no habéis mamado de dónde viene, pues lógicamente no podéis establecer la comparación sentimental, sentimental, como la podemos hacer los más mayores que hemos vivido eso. Y yo lo que me planteé en el momento del estreno es si era necesario. Pero me lo planteo mucho. Ahora me lo estoy planteando con West Side Story, nada menos. Sí. La está retomando Steven Spielberg. Sí. Y que hace muy poco que se pasó en la 2, en los clásicos de la 2, en prime time. Y yo me planteaba viéndola, pero ¿qué va a hacer Spielberg después de esto? Porque la gracia estaba en el aroma, en el saborcillo, en lo naif, en el contexto del año 61, cuando se rodó. Y hacerla en el 2020, técnicamente sí, hay muchos adelantos, pero ese espíritu, ¿cómo logras recuperarlo?
Pero ¿sabes si Spielberg... la va a adaptar a los tiempos actuales o va a seguir siendo, va a estar ambientada a principios de los 60, finales de los 50?
Ambientada en los 60, eso sí, lo único que sé, que van a ser todos latinos de verdad. Uh-huh. A diferencia de la original, en que, excepto Rita Moreno, la que canta América, todos eran norteamericanos, estadounidenses, pues aquí van a ser puertorriqueños de verdad y latinos de verdad, y con esto pues le va a dar como más verosimilitud.
De hecho, Rita Moreno creo que va a aparecer en el remake de Spielberg, y la actriz protagonista es una chica que no conoce nadie, que había hecho algo en la música y tal, pero creo que estaba estudiando todavía los últimos años de instituto.
Pues yo creo que va a tener la oportunidad de su vida.
Claro.
Qué placer debutar con West Side Story versión 2020.
Y Spielberg.
Eso, yo, hombre, lo mismo que digo que me sorprende, también digo que estoy deseando que se estrene.
Claro.
Porque eso sí, se respeta la música. Y en un musical, con esa música de Bernstein, yo creo que está ganado ya. Con esa música está ganado ya.
Pues sí que es difícil. No puedes copiar y tener la misma esencia. Que solo por la calidad de la imagen y todo esto de la época. A mí me pasaba hace poco con el regreso de Mary Poppins. No sé si la pudiste ver.
Sí, también la pude ver.
Yo vi
muy buen ejemplo.
Uno o dos días antes la original. Y bueno, no te voy a decir que el regreso de Mary Poppins obviamente no podía ser igual, pero no me desagradó para nada. Sí que yo me sentí como un niño pequeño cuando vi esta segunda parte.
A mí sucede que la original ya me resulta un poco rancia, o me daba un poco de grima. Yo como niño, a mí me daba miedo. Esa señora que caía volando, descendiendo con el paraguas, no sé, había algo de inquietud en mí. Me pasaba con los payasos, Y entonces, como la otra me gustó tampoco, en esta de Emily Blunt me convenció. Uh-huh. Y yo reconozco que de esta hora conservo un buen recuerdo.
A mí me gustó mucho. Si la habéis visto el resto...
Yo no la he podido ver.
Yo tampoco.
Pues ir a hacer un repaso a la primera parte y volver a ir a ver el regreso de Mary Poppins. Que... se decía que iba a gastar. Al final no ganó ningún premio y cuando salió decía que apuntaba a todo lo alto de los Oscar. Bueno, pues sí. Bueno, alguna anécdota más. Rami Malek le declaró amor a su compañera de reparto, Lucy Boynton, que hacía de.
La mujer de
Freddie Mercury. Y bueno, poco más nos dejó la gana. Bueno, que se cayó después de recoger el premio.
Y la pajarita
que no hacía más que retocarse. Si os parece, repasamos un poco los premiados.
Vale. Mejor película, en realidad lo hemos comentado ya todos. Mejor película, Green Book. Mejor dirección, Alfonso Cuarón con Roma. Mejor actriz, Olivia Colman por La Favorita. Mejor actor, Rami Malek por Bohemian Rhapsody. Mejor guión adaptado infiltrado en el Ku Klux Klan. No.
Infiltrado en, sí.
Me he liado.
Y lo de porque claro, se hablaba mucho de Glenn Close para lo de mejor actriz.
La buena esposa.
Justa ganadora Olivia Colman.
Sí, Olivia Colman estaba también encantada. O sea, a Glenn Close es porque se lo deben.
Se lo deben.
Yeah. Se lo deben.
Además es un telefilm, ¿no?
Sí. De hecho, las críticas de La Buena Esposa no fueron buenas. Decían que la salvaban a ella, pero claro, el planteamiento era de TV Movie. Y Olivia Colman, pues en este caso está en estado de gracia. Uh-huh. Hay que ver La Favorita.
Hay que verla y
disfrutarla. Porque, ¿habéis? Iván decía que era muy dura, es verdad. Pero también plásticamente es de una belleza. Una vez que, digamos, te dejas llevar.
Yo creo que sí, pero yo creo que está ahí, hay un equilibrio entre la belleza de la época y el realismo de la época.
El realismo y el horror que se cuenta ahí.
Exacto, porque yo creo que esa época sería de las peores de la historia de la humanidad para vivir. La falsedad, hasta dónde puede llegar el ser humano, es horrible.
No apetece vivir en esa época.
No apetece nada.
No apetece.
Estamos viendo dónde estamos, sí. Seguimos,
¿no? Y luego, no sé si visteis el discurso de Olivia Colman. Agradecimiento, pues también para mí mi momento favorito de la gala, porque se puso muy nerviosa, no sabía muy bien qué decir y fue graciosísimo. De hecho, se refirió a Glenn Close como diciendo, Perdona que no quería, o sea, soy, te admiro mucho, pero no quería que nos conociésemos de esta manera.
¿Sí? Muy bien dicho.
Mira, yo no lo había visto, pero es que no puedo evitar tener a Emma Stone en un pedestal y apostaba por ella. Pero mira, al final no ganó. ¿Qué más tenemos, Raquel?
Tenemos mejor guion original Green Book, mejor película de habla extranjera, pues Roma de Alfonso Cuarón. Y luego, mejor película de animación, que es Spider-Man Un Nuevo Universo. Y he leído, no lo sé, en plan, es una duda que tengo y quiero que me la confirméis. Dicen que es el primer año que no gana Disney.
En mucho tiempo, sí, creo. Porque creo que fue Coco el año pasado, Zootopia. Bueno, fue Pixar, luego Disney Animation. Y la que más veces ha ganado en película de animación ha sido Disney.
Pero
tanto con Pixar o con animación de
muy
Disney.
Muy justa ganadora.
Justísima. De hecho, yo creo que mi película favorita
de superhéroes.
Todas las, no, de superhéroes, no. De todas las nominadas de este año, sí. O sea, yo creo.
Un nuevo universo.
De hecho, que. Hasta cierto punto me hubiese gustado que les nominasen a mejor guión original. Uh-huh. No, en este caso sería adaptado. Pero. Creo que es una película que para empezar tiene un muy buen guión, que aprovecha muy bien lo mejor de las películas de superhéroes y lo adapta de una manera muy, muy entretenida, muy graciosa. Y luego creo que la animación...
Sí, el apartado visual es...
No es solo un homenaje a los cómics y a la animación en sí, sino que es un homenaje al cine. O sea, el nivel técnico de esta película es una pasada. O sea, cada frame de la película lo pararías y te lo podrías colgar en un cuadro en tu casa perfectamente.
De verdad, ¿eh? No te rías. Yo no había visto nada
Me
parecido.
Me veo la casa de Iván empapelada.
Sí, sí. Madre mía.
Y bueno, se está haciendo un poco el chiste porque se ve que los que han hecho esta película venían antes de hacer la película de los emojis, que fue un absoluto fracaso. O bueno, quizás hablan de Sony en sí.
Claro, hablan de Sony en sí. De hecho...
Que han pasado luego, de lo más bajo
en la sección especial, ya te lo comentaré.
Han pasado de lo más bajo a lo más alto. ¿Qué más, Raquel?
Mejor montaje Bohemian Rhapsody, mejores efectos especiales First Man, mejor montaje de sonido y mezcla de sonido Bohemian Rhapsody, banda sonora Black Panther.
A ver, un momento. Los premios técnicos que se ha llevado Bohemian Rhapsody no se los merece. Pero el montaje de Bohemian Rhapsody... El otro día pusieron una escena en... Es que es de risa, es que es una cosa. A ver, no es horroroso, pero hay cosas que son de risa. Y creo que tanto mezcla de sonido como sonido y montaje deberían de haber ido para First Man.
Aquí coincido contigo, Iván.
Porque
¿Viste First Man, Antonio?
Sí.
El primer hombre.
El fenómeno Bohemian Rhapsody es que es un fenómeno sociológico. Algo muy bonito de la película es que al final, en la sala...
La gente aplaude,
¿verdad? O sea, te has adelantado. Sí. O sea, que no es que aplaudieran una vez, es que por lo visto coincide que allá donde se proyecta, con sala llena, aplauden. Y le ha ayudado muchísimo ese entusiasmo colectivo. Entonces, a lo mejor, pues sí que ha estado sobrevalorada o sobrepremiada.
Claro.
Pero tiene una justificación.
Sí, quizá no sea la mejor película, pero todo el mundo recuerda con muchísimo cariño a la banda, y bueno, el final de la película es apoteósico, podemos decir.
Claro. Hombre, pero
¿Y cómo está recreado ese Live Aid de, no sé, el 84, el 85 debe ser?
No, 80 y pico, ¿no? Casi ya 90.
No sé.
Pero bueno,
calcado el concierto de principio a fin.
Totalmente.
Bueno, en la película en cines vemos una parte, pero en el Blu-ray podemos ver el concierto
entero,
en su totalidad, recreado.
Yo entiendo por eso, digo que entiendo... que esté nominada a Mejor Película, por lo que ha dicho Antonio, es que es un fenómeno y tiene mucho mérito la película por lo que ha hecho, porque además eso es un homenaje a Freddie Mercury y es muy entretenida y ha conseguido pues que la gente vaya al cine y llene las salas en todo el mundo, sin ser una película de superhéroes, cosa que tiene mucho mérito hoy en día. Y luego también entiendo, por supuesto, que gane Rami Malek como mejor actor, pero los premios de montaje y sonido... No se los merece.
La verdad es que también First Man tenía un sonido muy, muy diferente lo que vemos hoy en día.
Sí, First Man
te envolvía.
Te mete en la película.
Te mete en la película y te lleva a la luna, que no es poco.
Es que son 2 segundos de película, pero creo que es una genialidad de efecto de sonido momento en el que entramos a la luna en la película.
¿La viste, Antonio?
Sí, sí. Esa queda olvidada también por la época del año en que se estrenó. Que
sí,
ese año en general los Oscar por lo menos en los estrenos españoles, estaban vistos ya, en su mayoría, eran películas que habían pasado por nuestra cartelera, que no suele ocurrir. Por eso ahora nos quejamos, o yo por lo menos me quejo de que qué pena, ¿no?, que floja está la cartelera de este febrero y este marzo.
Sí. Uh-huh.
Y es por eso, porque las habituales películas de los Oscar que nutren nuestra cartelera en febrero y en marzo, como ya se habían estrenado antes, pues no había grandes títulos y de hecho no los hay.
Bueno, sigue estando Green Book y ya está.
Y La Favorita, ¿no?
¿Y la favorita sigue estando en cines?
Pues esperaron a ver si ganaba o no para mantenerla. O sea, sí está, pero está en ese momento de que se cae.
Mm.
Y como solamente se ha llevado el de la mejor actriz, pues no sé hasta qué punto la van a aguantar.
Pero, por ejemplo, ¿en los cines ABC aún está La Favorita?
Yo creo que la sí. Han mantenido en algún horario en casi todos. Esperando el desenlace del domingo.
Es que tenía pensado ir a verla este fin de semana.
A mí me quiere sonar que sí. Que sí,
sí está todo. No bien. En todos los pases, pero seguro que está.
¿Qué queda, Raquel?
Mejor canción, Shallow. Esta estaba muy esperada. Y luego, por último, el mejor cortometraje de ficción que a todos nos duele en el corazón. Lo ha ganado Skin y no Madrid.
Skin, lo veremos.
Bueno. Pero y... bueno, es lo que decía Antonio, o sea... De hecho, da un poco de raya porque era la séptima o la octava vez que estaba un cortometraje español. Y en España hay un muy buen nivel de cortometrajes.
Muy bueno, muy bueno.
Y es una pena que no se haya reconocido a nivel internacional con los Oscar, pero bueno, en fin.
Bueno, una pena, pero bueno, hasta aquí el repaso a los premios de la Academia. Vamos con el ¿Sabías qué?
¿Sabías qué? En Green Book, las escenas de tormenta de nieve que aparecen en la película iban a ser en principio rodadas en Minnesota. Viggo Mortensen convenció a Peter Farrelly y a su equipo para trabajar horas extra en Luisiana con la esperanza de rodar una tormenta de nieve. Para su sorpresa, la tormenta no cesó y la nieve cuajó. Esto les permitió rodar en esa localización escenas que iban a ser grabadas en otra y así cancelar una sesión posterior para capturar escenas de nieve en Minnesota.
Ahí teníamos el ¿Sabías qué?, que nos lo suele preparar nuestro técnico en la sombra, Franco González, con un poco más de información acerca del rodaje de Green Book. Y bueno, me he colado yo, porque teníamos preparada una quiniela que habíamos hecho durante estos días, a ver si acertábamos quién ganaba en los Oscars, y nos traía aquí los resultados Raquel Mínguez. ¿Me vais a perdonar?
Sí, o sea, esta semana hemos hecho una quiniela, me la han pasado a mí todos y nadie sabe quién ha elegido nada, ni quién es el que más ha acertado, ni nada.
Bueno, yo puse en Twitter la mía, pero tampoco pasa nada.
No, pero pusiste en Twitter una y a mí me enviaste otra.
A ver, había algún ligero cambio.
Bueno, a ver, hay cosas que teníamos muy claras todos, como que Alfonso Cuarón iba a ganar la mejor dirección, la mejor canción original iba a ser Shallow o Roma iba a ser la mejor película de habla inglesa. Eso lo teníamos todos claro. ¿Quién creéis que ha ganado?
Yo me da mucha rabia, Agullo. Pero yo creo que Iván Agullo.
Ojalá no gane Iván Agullo, de verdad, ojalá.
Buah. Si no he ganado, me caigo ahora mismo, eso, me hundes.
El que menos ha acertado ha sido Ángel con 9.
Lo sentimos, Ángel.
Luego estamos Frank y yo con 12. Y luego...
Hostia, ojo, hostia.
Está Iván, John y Andrea con 13 los tres.
Oye, pues no está mal, ¿no?
Vamos madre mía.
Está un poco feo, pero vamos a darnos un aplauso a nosotros sí, mismos.
Hombre. Nuestro técnico. Muchas gracias.
No, para que vean nuestros oyentes dónde está el nivel, que no estamos aquí.
Claro. Bueno. Pero bueno, ¿qué diferencias habían? Porque esto a mí me interesa un poco.
Te noto que cómo llevas eso de compartir el primer premio.
Es que el año pasado quedé tan bien.
Pues mira, ¿qué quieres que te diga? Por ejemplo, todo el mundo en fotografía ha votado Roma, menos tú, que has votado La Favorita.
La Favorita. No sé si Antonio está de acuerdo con la fotografía de La Favorita, porque yo creo que...
Sí, sí, sí. Muy atrevido y innovador.
Pues sí que es verdad que quizá ese blanco y negro tan especial no haya marcado ahí la diferencia.
Sí, pero es curioso porque, de hecho, Alfonso Cuarón ha ganado a Mejor Fotografía sin ser el director de fotografía. Y bueno, yo creo que que creía que iba a ganar eso, la favorita, pero porque me llama más la atención a nivel fotográfico, pero bueno.
Luego también me ha llamado la atención, nadie ha acertado mejor película.
Sí.
Ni nadie ha aceptado mejor actriz de reparto, ni nadie ha aceptado corto documental.
Plan. Bueno, pero corto documental yo creo que ni la voté.
Ya, no, hay gente que se ha dejado espacios en blanco. Yo voté pues por el nombre que más me hacía gracia.
Bueno, y así han quedado las cosas. Iván Agullo, me ha dicho un pajarito que esta semana tu sección de películas de serie B Truño Cine se tomó un descanso, pero al parecer nos tienes algo preparado, ¿no?
Sí, vamos a escuchar una cosa. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up and stare at the fan. Bueno, pues quería hacer un repaso a los premios Razzie. Como ya hemos hablado mucho de la alta calidad de los Oscars y de todo lo mítico que hay a su alrededor, pues hombre, quería ir un poco al fango, al cine no tan bueno. Y me da un poco de rabia porque parece que esté poniendo al mismo nivel las películas que están nominadas a los Razzie o que ganan los Razzie con las películas de serie B que he hablado en la sección de Truño Cine anteriormente, en anteriores programas. Pero es que yo creo que las películas de serie B son muy buenas películas, muy disfrutables y entre sus listas hay grandes hitos de la historia del cine, pero en fin. Quería empezar hablando de las grandes ganadoras, entre la que destaca Holmes y Watson y ¿Quién ha matado a los muñecos? Holmes y Watson ganó mejor película, o sea, peor película, perdón. Peor director fue Ethan Coen por Holmes y Watson también. Y luego en peor actriz está Melissa McCarthy por ¿Quién ha matado a los muñecos? Y Life of the Party, o sea, por dos películas.
O sea, yo tengo una duda. ¿Realmente los galardonados, o sea, tú con qué ánimo subes a recoger un premio a peor película?
¿Suben a recoger
yo tengo
el premio?
Otra pregunta.
Algunos.
¿Es la peor mejor película? O sea, me refiero
sí, sí.
A que el que gana eso es porque
de las peores,
o sea,
es la
te
mejor.
Favorece en
es
algo.
La peor de todas.
Es la peor de la peor.
O sea, la peor película.
No te da caché ni nada.
No, claro. Es al contrario.
Vale. Peor película de 2019. Tengo 2018 apuntado en el papel porque me he equivocado, pero es 2019, la peor película del año. Y es muy curioso que Melissa McCarthy esté nominada, bueno, y haya ganado. De hecho, ha ganado dos premios en los Razzie y al mismo tiempo estaba nominada a mejor actriz por Podrás perdonarme algún día.
En los Oscar.
Sí. En los Oscar.
Contrastes.
De hecho, creo que la única persona que ha ganado el mismo año, no sé, ¿sabes, Antonio, quién fue? Es que no me acuerdo el nombre de la actriz, creo que fue por la película... Ay, no me sale el nombre de la actriz, es muy famosa. La protagonista de Gravity.
Sandra Bullock.
Sandra Bullock. Creo que el mismo año ganó un Razzie y un Oscar.
Tiene mérito eso, ¿eh?
Tiene sí, mucho mérito.
No es fácil.
Tocar todos los palos de la industria. Bueno, quería hacer... retomar una cosa que hablábamos la temporada pasada de la película de Sherlock Gnomes, que estuvo nominado Johnny Depp por poner la voz en la peli, pero el peor actor lo ganó Donald Trump como él mismo en los documentales de Death of a Nation y Fahrenheit 11-9. De hecho, Death of a Nation...
Aquí han ido un poco a meter el dedo en la...
Donald Trump ha ganado dos Razzies también. Están Melissa McCarthy y Donald Trump.
Madre mía.
Peor actor de reparto, John C. Reilly por Holmes y Watson. Holmes y Watson es la, yo creo que la triunfadora de la noche.
Que está en cartelera ahora mismo, no vayáis a verla.
O id a verla, para echaros. Oh, bueno. No, o sea, yo creo que es tan, tan mala que da rabia de verla. No es ni disfrutable. No tiene ni nada especial, porque las películas malas muchas veces tienen cosas especiales y mola mucho verlas.
Sí.
Pero en este caso creo que, por lo que he oído, porque no he ido a verla, que da un poco de rabia. Peor pareja en pantalla... Los hitos de lo mejor de los premios es Donald Trump y su mezquindad por Death of a Nation. Y peor spin-off, secuela o copia, otra vez Holmes y Watson. Que es muy curioso porque es como si lo que hubiese pasado, si Roma hubiese ganado mejor película de hablando inglés y mejor película, pues en este caso Holmes y Watson se ha marcado un Roma en los Razzie, que es ganar peor spin-off y luego peor película. Y nada, peor guión, 50 sombras liberadas y... El segundo premio de Melissa McCarthy es premio a la redención, que es una categoría especial que tienen los Razzie, que son actores que han pues que han estado relacionados con un cine comercial y barato y malo. Y que ahora están pues haciendo cosas más interesantes y con más calidad. Y Melissa McCarthy, que era pues una chica que hacía papeles muy de coña, muy tontos y hacía ese tipo de películas, pues por haber hecho Podrás perdonarme algún día y además una muy buena interpretación en la peli, le han dado el premio a la redención.
O sea que realmente el único premio que agradeces que te den es ese.
Hay un premio, bueno dentro de
hombre, hay Ratsy. Un premio que te reconoce. Creo que el año pasado, no estoy seguro si fue Ben Affleck o hace un par de años fue Ben Affleck también, por haber estado relacionada con un cine muy... pues muy patético, pero luego haber hecho como director, incluso como actor, películas muy interesantes. Y quería una cosa que estábamos comentando antes sobre Spider-Man Un Nuevo Universo, es que también estaba nominado a... Bueno, estaban nominados varios a el premio a redención relacionados con los Oscar. Otro fue Tyler Perry por El vicio del poder, Peter Farrelly por dirigir Green Book, y la farmacia Transformers estaba premio a la redención por la película de Bumblebee. Y luego la otra nominada era Sony Animation por haber hecho Spider-Man Un Nuevo Universo, porque Sony Animation, como tú bien has dicho antes, hizo la película de la Emoji película, que es creo que de las peores de la historia de la animación.
Si cada uno tuvieseis que dar el Ratchy a la peor película que habéis visto en el último año, ¿a quién se lo daríais?
Yo creo que Antonio seguro que tiene varias.
No, yo lo que estoy es tentado de ir a ver Holmes y Watson, porque está en cartel esta semana en España.
Sí.
Y hay un poco de morbo, ¿no? Yo pienso que sí, con todo lo que acabas de comentar.
Es que yo... Hombre, sí hay morbo, pero a lo mejor hasta te cabrea.
Ya, no. Imagino que sí, que pasado, digamos, el primer cuarto de hora de gracieta...
Hombre, mucha gente...
Debí irritar.
Sí.
Debí irritar.
Pero debí irritar de haber pagado por entrar a ver esa película.
Hombre, por supuesto. De hecho yo si me hubiese visto en esa situación... Me salgo de la sala y me cuelo en otra. Ya no pierdo la entrada de cine.
¿Habéis salido alguna vez? ¿Os habéis ido de un cine?
Sí, yo nunca he llegado a salirme de una sala.
¿Salirme? Sí.
Sí.
Y os digo una cosa, que todo es probarlo una vez. Porque luego ya la segunda y la tercera...
Te cuesta menos.
Claro.
Sí. ¿Puedes decirnos algún nombre?
Siempre hay una vez. Pues mira, en estas sagas de Expediente Warren y de Prodigy y Annabelle, etcétera, a ver, en alguna concreta, alguna secuela de la secuela, sí me ha ocurrido.
¿Te fuiste?
Sí, porque ya estaba el pescado vendido y bueno.
¿Ya para qué?
¿Para qué?
¿Y de este último año, a quién le darías tu Ratchy particular, Antonio?
Como he tratado de evitarla.
sí.
Pues no me he enfadado especialmente con ninguna, porque he sabido evitar.
Pero siempre suele haber alguna película a la que vas con esperanzas y con...
Yo es que este año también
me ha pasado... Y te acaba decepcionando mucho.
Claro, no sé.
Y mucha gente estará de acuerdo... Bueno, yo me repito más que el ajo, pero mucha gente estará en desacuerdo conmigo, pero a mí Ha nacido una estrella no me gustó nada. La vi muy... Como que no había conflicto en la película. Era... Sí, siempre digo lo mismo, pero era un camino de rosas hacia el arco iris. Y luego al final de la película pasa lo que pasa, pero de ahí al principio todo sale bien. No me gustó, nada.
Yo es que realmente me pasa un poco como Antonio. He intentado evitar películas que no... Que sabía que me iban a decepcionar. Y tampoco este año había una película que tuviese tanta anticipación de ver. Entonces realmente no tengo claro qué película pondría en mi Ratchy.
A ver, yo tampoco, pero si estamos para dar Ratchy, yo se lo daría a las películas de sobremesa de Antena 3. Estoy un poco harta ya de siempre el mismo guión.
Y yo, dentro del cine español, que sí que lo consumo todo...
Eso te iba a decir.
Paella Today. Today.
Creo que hablamos aquí de
Made in Valencia, que se estrenó en 2018.
Sí.
Y en temporada alta, esa sí que no me salí, porque esas las veo completas para hablar con conocimiento de causa. Y creo que sí que merecería un yoga, porque en España
tenemos,
claro, que estarán próximos a publicarse en la revista Fotograma de marzo, que está a punto de salir. Ahí yo creo que incluirán los premios yoga. Y a lo mejor, que yo no los conozco todavía, pero a lo mejor Paella Today
se lleva varios.
Se lleva varios porque tenía todas las papeletas.
qué bueno, Antonio. Y bueno, aquí, hasta aquí esta sección especial a cargo de nuestro querido Iván Agulló. Vamos entonces con los estrenos semanales. Cuéntanos, Raquel, ¿qué películas nuevas vamos a poder encontrar en los cines esta semana? ¿Qué se viene por delante?
Pues, no sé, yo estoy decepcionada, pero bueno. Empezamos el recopilatorio de estrenos de un cine con una película tierna y friki a partes iguales. Larga vida y prosperidad. El mundo es un lugar confuso para Wendy, una joven con autismo, brillante e independiente. Wendy desea dejar su hogar de acogida, donde es supervisada por una cuidadora principal, Scotty, y vivir su hermana Audrey, no sé cómo se pronuncia, y su nuevo bebé. Además, Wendy tiene fijación por Star Trek y por eso escribe un guion de 500 páginas para demostrar su valía y presentarlo a un concurso de guiones. El único problema es que tiene que entregarlo en persona para no perderse la fecha límite. Así Wendy se escapa de la casa y viaja 112 kilómetros porque se niega a permitir que nada le impida alcanzar sus metas.
Oye, pues esta me mola.
¿Cómo has dicho que se llamaba?
Larga vida y prosperidad.
Señor Spock.
Se nota, ¿no? Bueno, la siguiente es Van Gogh, A las puertas de la eternidad. Julian Schnabel, no sé tampoco cómo se pronuncia, el director de La escafranda y la mariposa, nos cuenta una de sus historias más tristes de la pintura, la de Vincent Van Gogh. Con una fecha de estreno el 1 de marzo, llega al cine la vida de un torturado pintor que encarnará en Willem Dafoe.
Estaba nominada a Mejor Actor.
Claro, uh-huh. Y mucha gente decía que se lo merecía el Mejor Actor.
De hecho, es muy curioso porque Van Gogh creo que se murió como en su treintena o finales de su treintena, y Willem Dafoe interpreta a Van Gogh teniendo 60 y pocos años.
Antonio te está mirando un poco raro.
Sí, bueno, no, que tengo ganas de verla. A mí este actor siempre me ha gustado mucho. Sí. Y el año pasado de Florida Project, que pasó pues, totalmente sin pena ni gloria, pero para mí una de las películas del año anterior.
Cierto es. Uh-huh. Y estaba nominado también él.
También,
Por The Florida Project. Cierto, y de hecho creo que ni se nominó a Mejor Película.
No me suena. Florida Project, Mejor Película.
No estaba. Creo que no estaba. Porque se comentó... Me quiere sonar que se comentó mucho eso, que no... Que se hubiese dejado de lado una película que para muchos era la mejor del año, pero bueno.
Y era muy diferente también, Florida Project.
Sí, era muy independiente y muy personal. Pero...
Estaba muy bien. ¿Qué más, Raquel?
Feedback. El español Pedro Alonso, el de La huérfana, se dirige a esta película en la que Eddie Marshall interpreta a Jervis Dolan, una carismática estrella del éxito radiofónico londinense. Divertido y despiadado en sus argumentos, Jervis entretiene a su audiencia a lo largo de la madrugada con sus inteligentes programas sobre temas de candente actualidad. La noche en la que tenía previsto revelar un gran escándalo futbolístico, su programa toma un macabro giro cuando dos encapuchados interrumpen el estudio y toman el control a punta de pistola.
No augura nada bueno esta película. No.
Pues esta peli creo que se estuvo anunciando en La vida moderna.
¿Ah, sí?
Las han contratado para hacer la promoción. Bueno, y pues ellos imagínate. Se llevaron la promoción a su terreno y hicieron claro. Todas las coñas posibles, evidentemente.
Pues que te promocione La vida moderna...
No sé si es bueno o malo.
Claro, con tanto cachondeo. ¿Más, Raquel?
Bienvenidos a Marwen. Robert... ¿Qué pasa?
Pues que creo que es la primera de la lista de la que he oído hablar.
Robert Zemeckis lleva a la gran pantalla la historia de Mark... ¿Por qué ponen unos nombres tan raros, en serio? Hogan Camp, un hombre que tras sufrir una brutal paliza despertó de un coma con amnesia total. Como terapia, decidió dar rienda suelta a su vena artística y crear una ciudad en miniatura de la Segunda Guerra Mundial.
¿Habéis visto imágenes de esta película?
Sí, que mezcla animación e imagen real. Y bueno, dado el panorama, yo creo que es de lo más interesante de la semana.
¿Tienes el nombre del... El actor protagonista es el de The Office.
Y el director Robert Zemeckis, de... Regreso al futuro y Forrest Gump y tal.
Bueno, decían que bien.
Sí, yo he oído que no está mal del todo.
Cuatro latas. Gerardo Olivares coescribe y dirige esta road movie a través de África, en la que dos amigos embarcan en un viaje hasta Malí a bordo de cuatro latas. El objetivo es reencontrarse con un camarada enfermo y, de paso, recordar aquellas aventuras que vivieron en los 80.
Esta película es la que sale Arturo Valls.
Correcto.
¿Verdad?
Y porque Enrique San Francisco.
Sí. Y el actor este, que creo que es francés.
Jean Reno, que es de origen español. Sí, sí, sí. En realidad se llama Juan Moreno, sus padres son de Cádiz. Sí, sí. Es una road
movie. ¿Es real lo que me está diciendo?
Sí,
¿real?
Totalmente.
Eso lo dijimos aquí en un Sabías Qué.
Sí,
¿eh?
una road movie de Canarias a Marruecos, al desierto.
Pues yo de esa creo que vi el tráiler y no tenía mala pinta, ¿eh?
Pues iremos a verla.
Profesor en Groenlandia. Samuel Colardi dirige esta... ¿Por qué te ríes?
Sigue, sigue.
Este drama ambientando en los impresionantes paisajes helados de Groenlandia. Hasta allí se traslada un profesor danés en busca de aventuras. Al principio sus costumbres chocarán con las de los lugareños, pero poco a poco conseguirá encontrar su sitio. Y por último...
Antonio, ¿qué?
No. Es que la cartelera está floja para ser febrero, marzo.
Es verdad, ¿eh? Sí.
Es temporada alta y no veo yo aquí la calidad.
Bueno, la semana que viene creo que vuelven los blockbusters con la nueva película de Marvel.
Capitana Marvel. Ah, bueno, y se estrena 70.000 Dunnels, ¿no?
Sí.
Que esa es una peli que yo también tengo muchas ganas de ver.
Debe
española.
Ser muy gamberra, ¿eh? Una sí. españolada gamberra.
De Coldo Serra.
Y Mula de Clint Eastwood.
Mula de la semana que viene también.
Ya ves.
Yo creo que ya la aplazaron y ya llegó.
Sí, porque...
Y creo que no está recibiendo tan buenas críticas.
No. Clint Eastwood, bueno...
Y es una pena, ¿eh?
Ya hemos hablado alguna vez de él, pero Clint
Eastwood... Pero bueno, hablaremos de Mula.
Y por último, Sobibor, cinta bélica de origen ruso que cuenta la hazaña de un grupo de 400 prisioneros del campo de exterminio nazi de Sobibor. Que en 1943, y tras un fallido intento de alzamiento, tuvieron que huir a la desesperada a través de un bosque repleto de minas.
Veremos qué tal.
Y ahí está todo.
Y es bueno...
Que... Ay, perdón.
No, habla así.
Es que yo creo que las películas realmente cuando tú lees te engañan, ¿sabes? O sea, cuando tú lees de qué van, te engañan. Luego tienes que ir a verlo, porque yo creo que de las que hemos leído, a excepción de alguna, ninguna dices, qué bodrio, ¿sabes? Pero luego vas a verlo y dices, cómo han engañado, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Y bueno, hasta aquí pues con los estrenos semanales y por desgracia está llegando el momento de despedirnos. Andrea Borch nos ha traído las noticias más recientes, hemos dado un buen repaso a lo acontecido en los últimos premios Oscar y para equilibrar un poco esa balanza del bien y del mal, Iván nos ha traído la información con los premios Razzie. Para acabar, como siempre, hemos dado un repaso a los estrenos, si me sale, semanales con Raquel Mínguez. Raquel Mínguez, nos vemos la semana que viene.
Igualmente. Bueno, igualmente.
¿Te has pasado bien?
Sí, como siempre.
Muy bien. Andrea Alborch.
Dime cosas.
La semana que viene presentas tú.
Es verdad, la semana que viene nos vamos turnando.
Nos vamos turnando, ¿no?
Sí, sí.
Iván Agulló.
Ya presentaré yo el año que viene.
Tú cuando quieras, ¿eh?
No, tranquilo. No, si yo presentar no es lo mío. Yo estoy
lo suyo es quejarse y del podcast, no presentar.
Lo mío es Truño Cine y poco más.
Antonio Sempere, repetimos, un honor tenerte por aquí y estás obviamente invitadísimo a volver cuando tú quieras.
Muchas gracias y yo creo que sí, antes de acabar el curso volveremos a hacer balance.
Esperamos tenerte por aquí pronto. Muchísimas gracias Luis Miralles en los controles técnicos. Y bueno, para acabar se despide un servidor, John del Rey. Un placer como siempre disfrutar de otro programa más. Hasta aquí el Super 8 de hoy y hasta la semana que viene.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.